¿Cómo le va? Muy buenas noches y bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos. Esto es Bien Aprendidos, un programa que se dedica enteramente a hablar de educación. Y atención hoy, que vamos a abrir con una nota muy interesante, porque la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI y Faro Digital, acaban de lanzar la primer guía de concientización sobre la difusión de imágenes íntimas sin permiso. Usted se preguntará, ¿qué significa esto con la educación? Mucho. Porque los chicos, nuestros alumnos, cuando están en la escuela secundaria, a veces toman imágenes íntimas y después se viralizan y generan problemas sociales, problemas anímicos, problemas psicológicos para las chicas o los chicos que formaron parte de esa imagen en que se difundió sin ese permiso. Un gran trabajo que hizo Vera Rechach, que es integrante del equipo de la OEI, que va a charlar con nosotros y nos va a explicar el alcance de esta guía de concientización sobre la difusión de imágenes íntimas sin permiso, que es educación, porque es para trabajar en las escuelas y en las familias. Así que atención, que con esa nota abrimos y hay mucho más. Quédate con nosotros hasta la medianoche aquí en Radio Nacional. Esto es Bien Aprendido.
Bien Aprendidos por Nacional.
¿Y cuántos problemas tienen los padres hoy en día, adultos, porque los chicos tienen esta costumbre, ¿no?, de difundir imágenes íntimas entre ellos, entre amigos, entre parejas, y después esas imágenes, porque uno rompió ese pacto de confianza, las imágenes se viralizan rápidamente, y los chicos a veces no pueden medir, los adolescentes no miden las consecuencias de lo que significa dejar difundir una imagen íntima que después, ya reitero, se puede viralizar, puede ser perjudicial, puede atentar contra el entorno social el que rodea al joven o la joven que realizó este acto, y esto genera una serie de problemas familiares, sociales, dentro de las amistades y también dentro de las instituciones educativas. Ahí estuvo la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, y Faro Digital, trabajando en una guía de concientización sobre la difusión de imágenes íntimas sin permiso, lo cual me pareció un buen tema para tratar aquí en Bien Aprendidos, y por eso convocamos a una amiga de la casa como es Vera Rechach, que siempre tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Vera, ¿cómo te va?
Hola, Dani, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? Bueno, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco, vamos a hablar, dividir esto en dos partes. ¿Qué es esta guía de concientización sobre la difusión de imágenes íntimas sin permiso y cómo se les ocurrió, cuáles fueron los motivos que los llevaron a hacer este trabajo?
Bueno, la guía justamente es un instrumento, un recurso que se puso también a consideración porque lo charlamos con un grupo de especialistas, de gente que está trabajando en temas afines, y la idea es, ahora estamos en plena difusión, de compartirla. Y como objetivo es profundizar en esta temática, ¿no? Mirar un poco esta temática más de cerca, que la verdad afecta mucho a las adolescentes, a los adolescentes, pero que es una preocupación también de padres, docentes, familiares, ¿no? Así que es una, más vale un instrumento con sugerencias, ideas y también con algunos conceptos que es importante destacar, porque si no uno usa una palabra por otra.
Claro.
¿Y cómo se nos ocurrió? Bueno, porque la verdad vemos que es una problemática cada vez más presente, sobre todo cuando las redes se expanden de una forma muy rápida, y creemos que podemos aportar tanto desde Faro Digital como desde la OEI un poco de calma, un poco de ideas de qué hacer, cómo considerar esto y lo otro, que podemos aportar eso desde nuestro lugar y también estar abiertos a nuevas discusiones, a nuevas conversaciones sobre estos temas, que la verdad son preocupantes, pero que podrían ser menos preocupantes si tenemos algunas prevenciones.
A ver, doy un ejemplo que estoy leyendo en la misma guía. Ustedes hablan del sexting, lo presentan, sí, como un falso problema. Porque muchos oyentes no saben, el sexting es una práctica que consiste en enviar fotos o videos sexuales o sensuales a través de medios digitales, WhatsApp, redes sociales, mail, etcétera. El problema que este juego, que puede ser entre dos y puede ser hasta divertido entre dos, es cuando se sale, cuando es esa intimidad, esas imágenes empiezan a salirse de esa confianza y se abren a gente que no estaba participando de ese juego.
Claro. Sí, nosotros lo planteamos como que es un falso problema, porque lo que normalmente se les aconseja o se les dice a los chicos y jóvenes...
Que no se saquen fotos.
Claro, no saques fotos, no envíes tus fotos, pero en realidad el sexting, el usar el dispositivo que llevan para todos lados, también para explorar ese ingreso, esa llegada al mundo adulto o a la sexualidad, es algo que no es inevitable. Los adultos lo hacemos también, compartimos imágenes, fotos con nuestras parejas, con las personas con las que tenemos relaciones íntimas, y a los jóvenes le decimos no lo hagas. Entonces nosotros decimos que eso es un falso problema, porque ¿cuándo ubicamos el problema? ¿En el envío o en el reenvío? El problema no es compartir fotos, si hay un clima de confianza, de intimidad, sí, de cariño, de afecto. El problema es el reenvío en un momento posterior en el que ese reenvío se hace para causar un daño, por venganza, para humillar, para tener un sentimiento feo, negativo, erróneo. Entonces lo que nosotros proponemos es no demonizar el envío de imágenes entre dos personas que tienen confianza, sino ver un poco que el problema está en el reenvío sin permiso. El problema está en la ruptura de la confianza y usar ese momento de confianza previa para generar algo que es doloroso, dañino, vengativo, etcétera. Uh-huh. Y bueno, desde luego, creo que vos usabas por ahí la palabra cuando hacías la apertura, hablabas de esas imágenes se viralizan, etcétera, ¿no?
Sí.
Bueno, nosotros tratamos de no usar la idea de viralización. Justamente por eso, cuando un chico y una chica, o dos chicos, o dos chicas, comparten imágenes íntimas entre ellos, luego se enojan, se pelean, se separan, y esas imágenes quedan en poder de ambos o en poder de uno de los dos, y se envían a un tercero o a unos terceros. Todavía no hablamos de viralización. Viralización es un fenómeno masivo, ¿no?
Claro, es masivo. Yo utilicé el término viralización para decir, a ver, te doy un ejemplo, porque estamos hablando de las dificultades que tiene la difusión de imágenes íntimas sin permiso. Vamos a suponer en un ámbito escolar. Dos chicos tienen una relación, son novios, salen, tienen esa confianza. Por más que a muchos adultos, docentes, padres, les cueste comprender que es una modalidad nueva que ellos no practicaron, que nuestra generación no practicaba a esa edad, y hoy los chicos la practican, hay que primero tener atención a que se trata de una modalidad que llegó para quedarse. Bueno, tratemos de que esto no se, que los chicos lo puedan administrar de la mejor manera, que para eso está, por ejemplo, este trabajo que ustedes han hecho tan interesante como la guía. Ahora, yo hablo de viralización no masiva, pero por ejemplo, esos chicos se pelean, es uno de esos dos comparte una de esas imágenes, video, con el resto de los compañeros de la escuela. Ya en ese ámbito escolar, una imagen íntima termina siendo un problema para el adolescente o la adolescente.
Sí, desde luego. Sí, porque en realidad lo que pasa es que se difunde. Cuando se difunde a más de uno, cuando se difunde un tercero, ya es difusión. Ya no está en el plano de la intimidad, sino que ya es difusión. Entonces, lo que nosotros pensamos al abordar esta problemática es, bueno, usemos el término difusión, digamos, es un problema que se difunda. No importa que no sea viral, no importa que no lo haya conocido todo el país.
Claro.
Ya que se difunda,
es un problema.
Ese es el problema, el reenvío sin consentimiento. Uh-huh. Y bueno, que obviamente trae algunas consecuencias, como algunas de las que marcamos en la guía, que es importante saberlo, ¿no? Un contenido enviado y sacado de su contexto muy difícilmente se puede eliminar. Un chico o una chica que sufrió la difusión de sus imágenes íntimas durante mucho, mucho tiempo después sufre esas consecuencias, como un daño a su
imagen
personal, a su imagen.
Ver a su imagen, a futuras relaciones. Vos sabés que afecta también en ese aspecto, porque una foto de un chico o una chica desnudo o teniendo, no sé, algún tipo de intimidad que se movió dentro de cierto entorno social, también priva o le pone condiciones a esa chica o a ese chico para futuras relaciones. Y esto no lo digo desde un prejuicio, lo digo desde una realidad que viven los propios adolescentes.
Sí, una realidad de cuidado, de tratar de concientizar en ese sentido. Entonces la cuestión es fortalecer los lazos de confianza, y que cuando ya no hay confianza o ya no hay amor, entender que que proteger esa parte de tu historia también es protegerte a la persona que quisiste y a vos mismo.
Claro.
¿No? por ese lado. Y también, bueno, que los adultos, que los docentes, que los que estamos en contacto con chicos o los que podemos en algún punto ser sus sus consultores, podamos abordar este tema tal como vos lo decís. Como lo decías hace un rato, los adultos no vivimos este tipo de...
No, claro. Porque vos recién lo decías, bien lo señalabas. ¿Cuál es el primer consejo que se le da a un adolescente? No te saques fotos ni te filmes. No hagas esto, no lo hagas porque como nosotros no lo hicimos, no lo hagas vos. Bueno, debemos comprender los adultos que es una modalidad que los chicos la están compartiendo, la están disfrutando y el asunto es que tratar como adultos de que lo hagan con responsabilidad. Y ahí va mi pregunta, si ustedes cuando realizaron esta guía, que tomaron, no sé si estudiaron o toman en cuenta, si los chicos tienen conciencia o alcanzan a medir el daño que puede causar este reenvío de estas imágenes que son generalmente privadas.
En general hay como un nivel bajo de conciencia porque se actúa sobre la emoción del momento. Un poco potenciado también por aquello que me da ganancia en un sentido simbólico en las redes, que es la indignación, la ira, el enojo, eso, la burla, el sarcasmo, todo eso funciona rápido. Tenés muchos likes, muchas estrellitas, muchos jueguitos prendidos en el Snapchat cuando tenés ese tipo de conducta. Entonces, ahí sí que hay un lugar interesante para los adultos en acompañar desde ese lugar. O sea, que lo único que te mueva a la acción no sea la ira, el enojo, la indignación, que hay otras cosas que te muevan a accionar. Tómate un tiempo, detenete, vamos a pensar esto, ¿está bien? ¿Vos te sentirías bien del otro lado? Eso a veces los adolescentes no pueden hacerlo, viven en una especie de ebullición y está bueno que los que acompañamos podamos nosotros, en lugar de subirnos a la vigilancia o al castigo, acompañarlos desde ese lugar. Espera, vamos a detenernos un poquito, ¿no? Hace pocos días estuve en un congreso en Tucumán, el Congreso, el tercer Congreso Internacional de Educación, y hablaba de estos temas, ¿no? De cómo son esos patrones que los chicos recorren en las redes sociales, esos patrones que se llaman un poco patrones oscuros, con sus ciclos de recompensa, sus estrellitas, sus hurras y demás. Y cómo a veces las pibas y los pibes, para lograr una estrellita más, un like más, un corazoncito más, resignan su privacidad y sus lo que piensan en el fondo, ¿no? Sus verdaderas emociones. Y le decía a los profes que me escuchaban, miren, la vigilancia estricta nunca soluciona. Algunos medio me miraban como decepcionados. Yo decía, es que no va a solucionar. Lo que soluciona es más diálogo, más conversación y más comprensión. Comprender el fenómeno también es, bueno, a ver, vamos a detenernos en esto. A mí no me gusta, no es lo que yo hice. Así no me puse novia yo cuando tenía 15, 16, 18. Ok, pero eso es lo que sucede ahora. ¿Cómo hacemos para entenderlo mejor? Y efectivamente, para los chicos no es tan fácil. Van como en un estado de ebullición, ¿no? Uh-huh. Pero si te detenés a charlar, ellos también se detienen. Entonces hay que aprovechar esas endijas por donde entra la luz.
Y ustedes cuando realizaron esta guía o trabajaron para que tengan un instrumento con esta guía de concientización, está pensado en los adultos, digamos, en los padres, pero también en los docentes, para que los docentes puedan trabajar con los chicos en la escuela.
Sí, también, claro. En general es una guía con algunas estrategias,
sí.
Sobre todo, o sea, entender de qué hablamos cuando hablamos de tal cosa, por qué es importante hablar del tema de compartir o no compartir imágenes íntimas, y algunas estrategias de prevención, que las estrategias de prevención le sirven a la chica, al chico, al profe, al papá, o sea, ¿qué tendrías que saber, no? No sé, ahí nosotros creo que lo resumimos en 5 o 6 puntos claves. El último de los puntos es denunciar, que es justo al revés de cómo muchas campañas arrancan. No, tenés que denunciar, haz una denuncia, esto es penalmente... No. Eso, al final, si la cosa se fue de cauce. Lo primero es acompañar y ver, ayudar a las chicas y a los chicos a entender. Por ejemplo, la primera estrategia de prevención, cuando vos envías una foto o un video, solo hacelo porque lo decidiste, porque estás convencido o convencida. No dejes que otra persona te convenza de que le envíes una foto o un video. Si no, te están amenazando, si no, te están chantajeando.
Claro.
Si no, eso es otra cosa, no es una relación íntima de confianza. Eso es lo primero. Y lo último sería denunciar por entre medio. Estas estrategias les sirven a todos. Creo que a los docentes les vienen bien, a los padres les vienen bien y a los jóvenes también.
Vera, esta guía de concientización sobre la difusión de imágenes íntimas sin permiso va a estar, supongo que en los próximos días, al alcance de todos en la página web de la OI o de Faro Digital. ¿La idea es ponerla al alcance de todo el público?
Sí, desde luego. Por eso también antes de lo que hicimos fue este encuentro con un conjunto de personas que trabajan en instituciones o que son referentes de temas de tecnología y educación o de cultura digital o ciudadanía digital y educación de jóvenes. Lo charlamos con ellos y por eso esta versión corregida y aumentada sí va a estar en la página de la OI muy, muy próximamente. Y también vamos a ir haciendo como pequeñas cápsulas para compartir en las redes. Porque bueno, ya sabes, Dani, sí, hay que captar la atención de las redes con cápsulas muy breves.
No, seguro, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué estaba pensando? Y ahí te quiero preguntar en los problemas, ¿no? Que siempre trato de hacer la pregunta de los problemas que se me ocurren cuando aparecen este tipo de iniciativas. Si tenés problemas con alguna familia, no con todas, que cuesta mucho concientizar o hacerles entender a muchos padres que en las escuelas los chicos tienen que tener educación sexual tal cual como marca la ley, una educación sexual integral, y muchos dicen no quiero que le enseñen eso a mi hijo porque forma parte de la familia, esas cosas las quiero trabajar en mi casa, no en la escuela, y eso genera todo un trabajo, un problema entre la relación de la escuela con las familias. En las escuelas que se animan, no digamos, porque no hay que decirlo también, que lo hemos tratado acá, que el tema de la educación sexual integral, la ESI, es un problema en muchos distritos del país, donde prácticamente en algunos, si no es inexistente, es bastante acotada la enseñanza. Pero en las escuelas que se animan a desarrollarla en toda su integridad, tal cual la normativa así lo aclara, muchas familias se oponen. Me imagino lo que es una docente concientizando con esta guía a adolescentes, diciéndole, bueno, no está mal el sexting, o sea, es un problema íntimo esto, pero háganlo con cuidado todo. Y algún papá dice, ¿cómo que no está mal? No lo tiene que hacer. Digo, va a haber todo un desafío también ahí, ¿no? Entre el docente que va a estar trabajando con esta guía y el papá que quizás desconociendo la guía se opone directamente a que le hablen del tema en la escuela.
Sí, desde luego. Yo creo que tal vez es un buen puntapié, un buen estímulo también hablar entre adultos y ponernos de acuerdo en algunas de esas cosas. Fíjate que nosotros en la guía, si bien está relacionada con el aprendizaje, con los contenidos de la ESI, no hacemos una referencia explícita, o sea que una persona de un lado o del otro de la ESI podría leerlo y comprender y obtener información nueva, pero creo que es muy, muy importante que entre adultos también haya comunicación. La verdad es que los maestros, los profes podrían usar esta guía para hacer un encuentro con padres, compartírselas a los padres, porque finalmente lo que les decimos es que hablar sobre cómo vivir en el espacio digital es igual que hablar con los chicos sobre cómo vivir en la ciudad. Vos le decís a tu hijo, por esta zona no vayas que fea, o tener cuidado que
claro,
a tal hora volvete a casa. Y bueno, en el mundo digital no le decís a tal hora volvete a la página inicial. Pero en realidad uno también podría convertirse, aunque no sea un ciudadano activo en la cultura digital, pero el adulto podría convertirse en un referente al que el pibe, sea hijo, alumno, sobrino, busque para preguntar. Mira, tengo este problema, hay alguien que me está presionando para que le mande una foto y me dice que si no es porque no lo quiere, ¿qué hago? Si el adulto solamente se espanta, bueno. Entonces sí, los papás, las mamás que por ahí te van a decir no, yo prefiero que no mande fotos, no podés ir al choque. Pero sí podés ir dándole información para que comprenda que eso va a suceder igual, ¿no?
No, y hay un tema que me parece que ustedes lo abordan en la guía, que me parece, pero muy buena idea, muy bien abordarlo desde ese lugar, que los jóvenes han comprendido o están comprendiendo, las generaciones de adolescentes, futuros adultos, están comprendiendo el tema de la violencia de género. Están viviendo, atravesando un cambio de época, en una época de formación madurativa, y que lo están acompañando, hay un cambio de época respecto a la concientización de la violencia de género. Y ustedes en la guía de concientización les hablan que la difusión no autorizada de imágenes íntimas también forma parte de la violencia de género.
Sí, sí, así es, porque hay como una difusión de imágenes de chicas, mujeres, mucho más alta que de varones. Sí que habrá de varones, pero en realidad la sexualización o la cosificación o la sexualización temprana de las nenas aparece como un tema a discutir, y la verdad es que sí es cierto, los jóvenes están mucho más atentos, más abiertos.
Sí, claro.
A esa idea, y bueno, también es algo, un componente que uno pondría en la charla o en la comunicación entre docentes padres, docentes familia. Ojalá, esperamos que eso dé lugar a muchos espacios de conversación y que sirva. Y bueno, y también desde luego que se pueda hacer, que se pueda revisar, porque viste que la vida digital en los últimos años cambió tanto.
Sí, es todo tan dinámico.
No te sirve, pero,
claro,
por 10
sí,
años.
Sí, 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 por supuesto. Pero además, Vera, vos que sos experta también en temas de nuevas tecnologías en educación, por eso haces mención a esto, ¿no? Que ha cambiado tanto y va a cambiar tanto, porque uno espera que esta dinámica no se detenga. Me vuelvo al tema de la violencia de género, porque a medida que esta entrevista que me tiene muy entretenido me atrapa desde la idea de la concientización, caigo en un tema. A lo mejor los adolescentes, a lo mejor mi pregunta es muy básica, pero trato de meterme en los problemas que se va a encontrar un docente cuando trabaja esto con los chicos. Para un adolescente, golpear, maltratar a una mujer es violencia de género, pero a lo mejor ese adolescente no sabe que difundir una imagen íntima sin permiso lo es también.
Sí, súper importante marcar eso, porque si no pareciera, bueno, pero es una fotito, nada.
Claro, exactamente, eso no es violencia de género, bueno. Claro. No lo ve desde ese punto de vista.
Sí, sí, creo que también hay que instalar la idea de que lo digital, como una cosa que es parte de la vida y de los jóvenes mucho más parte, es la vida también, es mundo real. O sea, que no sea físico, que la foto no sea la persona, pero que sea un archivo digital, no lo hace menos real. Entonces sí, hablar de que la violencia también puede ser violencia digital me parece súper importante, porque si no se tiende a minimizar. Así como algunas veces, y ahora ya no, pero al principio se minimizaba el bullying, decían, ay, bueno, son cosas de chicos, bueno, pero eso no pasa nada. Y ahora lo que vemos es que las redes expanden el bullying a un nivel que lo transforman en algo angustiante y tremendo. Bueno, la difusión de imágenes íntimas sin permiso también es una forma de violencia, y cuando se le añade la cuestión de género, es una violencia digital que no hay que dejarla pasar. No es una tontería, no es un juego. Sí, creo que vamos a tener mucho que hablar.
Mucho para dar. Bueno, yo quiero invitar a todos los docentes que nos escuchan habitualmente, sobre todo porque este es un programa que llega mucho al sistema educativo, a los padres, que en breve, lo vamos a estar señalando acá en el programa también cuando esto suceda, en los sitios de la OI, de Organización de Estados Iberoamericanos o de Faro Digital, pronto va a estar disponible esta guía de concientización sobre la difusión de imágenes íntimas sin permiso. Va a ser un trabajo muy importante, muy recomendable y de mucha utilidad para trabajar en la escuela, para trabajar en las casas, en las familias, los adultos con los jóvenes, porque esta guía nos va a ayudar primero a los adultos a comprender ciertas modalidades que nos costaría comprenderla, pero que hay que adaptarse, pero también a trabajarla con los chicos para que los chicos sepan cuáles son los límites, cuáles son las responsabilidades que tienen para trabajar con las redes, la difusión de las imágenes íntimas, que eso la palabra lo dice. Si es íntima y es acordado, tiene que quedar en ese espacio. Me parece muy, muy interesante este trabajo. Vamos a avisar en su momento cuando esté disponible. Y bueno, Vera, me encantó esta nota, me encantó esta iniciativa, y bueno, seguramente volveremos a hablar cuando quizás tengas alguna devolución de este trabajo, cuando ya se esté implementando.
Sí, vamos a esperar entonces de tener un poco de feedback. Ya en los próximos días va a estar disponible con las modificaciones que le hicimos después de la jornada. Así que en cuanto esté disponible vamos a tratar de tener feedback y bueno, desde luego compartirlo siempre con la radio, que es un gusto.
Bueno, Vera Rejac, especialista de educación y nuevas tecnologías de la OI. A propósito de esta guía de concientización sobre difusión de imágenes íntimas que la OI trabajó con Faro Digital. La guía va a estar disponible dentro de poco. Me pareció muy, muy interesante abordarlo aquí en Bien Aprendidos. Gracias, Vera, te mando un beso.
Gracias, un besote.
Hasta luego.
Bien Aprendidos por Nacional. Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, y uno de los proyectos innovadores que hay en educación dando vueltas en el sistema educativo argentino es uno que se está llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires. Hay 16 escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires que están bajo un programa, o están trabajando en red en un programa conocido como Eutopía. Eutopía es una innovación para hacer trabajar en red a las escuelas secundarias y que está teniendo mucho éxito y que está siendo observado por muchos especialistas. Quien dirige este proyecto de Eutopía es Luciana Alonso, que tiene la amabilidad de charlar un ratito con nosotros aquí en Bien Aprendidos. Luciana, ¿cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, Daniel. Gracias por el espacio.
No, por favor, contanos de qué se trata Eutopía.
Bueno, Eutopía nace en el 2017, fruto de una alianza institucional entre la Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires, Fundación Telefónica, Movistar, y Profuturo, y la Organización de los Estados Iberoamericanos, la OEI. Y esta alianza también es representativa de lo que significa, ¿no?, el proyecto, que es que tienen que, para el cambio de la educación, tienen que participar los distintos sectores sociales, ¿no?, y las escuelas tener una voz de protagonismo. Es un proyecto que lo que busca es cambiar el modelo de escuela secundaria y desde las bases hacia el sistema. Esto quiere decir que hemos implicado directamente a las comunidades escolares, a los directivos, a través de su liderazgo, a los estudiantes, a las familias, y en 3 años emerge un modelo que intenta cambiar el modelo cultural de escuela secundaria para que haga más sentido a los estudiantes la escuela.
¿Las escuelas son privadas o públicas?
La convocatoria fue pública, uh-huh. ¿Sí? Porque el primer año comienzan participando 62 escuelas, que después de hacer todo un año de recorrido de formación y estudio de otras experiencias internacionales, postulaban. Quedaron todo solo de gestión privada. Y los criterios de selección en la muestra, porque la verdad que uno de los objetivos que tiene el proyecto también es la construcción de conocimiento local, ¿sí?, en diálogo con las universidades, es crear un modelo original de la ciudad de Buenos Aires, más allá que podamos estudiar y ver qué ha pasado en la región y en otros movimientos a nivel de escala mundial, ¿no? De movimientos que emergen de las escuelas, incluso terminan transformando, digamos, y abriendo disposiciones a nivel de políticas públicas. Nosotros creemos que hay uno que lo podemos hacer con identidad local. Y desde ahí, el criterio de selección de escuelas están representados territorialmente toda la ciudad de Buenos Aires. Hay escuelas incluso de zonas de Villa de Emergencia, que son las que tienen las que se llaman famosas cuota cero, ¿no?, que no son totalmente con
aporte. Muchas de esas escuelas que dependen de la vicaría episcopal, ¿no?, que digamos que son escuelas confesionales, claro.
Son, a ver, de las 16, 10 son parroquiales.
Claro.
Las demás no. Hay una laica y hay escuelas congregacionales que directamente, digamos, si bien son católicas, tienen, digamos, su propio ideario, su propio proyecto. O sea, la muestra es bastante diversa de los segmentos poblacionales a los que asisten, y también, tenemos todos los barrios, todas las comunas, que eso también implica, bueno, entrar en diálogos acerca de distintos contextos, aún estando todas en la ciudad.
Claro, en Eutopía participa el entorno social de la escuela, la comunidad educativa, con todos los actores sociales que la rodean. Pero digo, ¿cuáles son los logros, cuáles son los cambios que obtiene una escuela al trabajar en red con este proyecto de Eutopía?
Mira, actualmente las 16 escuelas están implementando dispositivos que son nuevos formatos pedagógicos y los estamos calibrando. Cada escuela construyó el propio, dando participación a esto que decíamos, a todo su contexto. Hay algo de la potencia de la red, de los resultados, de lo que va a salir ahora en los procesos de investigación, y que hay de evaluación de impacto, que lo está haciendo la Universidad de Buenos Aires, es que los procesos de transformación no se pueden dar solos, o sea, no es una escuela estrella, sino que es como si fuera una constelación, donde se sostienen todo lo que tenga que ver los procesos impulsores, porque se cambia la cultura del cambio, se hacen mucho más posibles y potentes en red. Entonces se retroalimentan algunos procesos de inteligencia colectiva y se van generando condiciones a partir del intercambio entre el liderazgo de los directores. Acá la figura clave, Daniel, son los directivos. Sí.
Claro, se trabaja sobre los directivos de las escuelas. Y ahí sí, ahí entiendo que necesariamente hay que trabajar en principio con escuelas de gestión privada, porque el director de una escuela privada tiene mayor autonomía que un director de una escuela pública.
Sí.
Y esto debe ayudar mucho a los alcances que ustedes se proponen en Utopía.
Totalmente. Nosotros tuvimos la intención, y el proyecto tiene la vocación, pensando en una segunda corte de escuelas, de que haya participación de directivos de gestión estatal. En el momento que nace Utopía también era el momento donde arrancaba la primera, el grupo de escuelas pioneras de Escuelas del Futuro. Ellos ya es el segundo año que están implementando. Entonces era como, bueno, había como una propuesta para gestión estatal y aparecía esto muy tímidamente como movimiento y solamente logramos que postulen las privadas, aunque hubo muchos intentos de diálogo para decir, bueno, aunque sea una, porque tenemos que construir también esa cultura. La escuela pública es de gestión estatal y privada y podemos trabajar juntos y aprender. Es verdad que hay algunas condiciones que, digamos, tiene mayor autonomía la privada. Y no solamente en las posibilidades de decisión de los directivos, sino también en la movilidad. Nosotros uno de los criterios para la selección de la muestra era que los directivos se comprometan a tener una permanencia de 3 años en el cargo. Cuando uno va a gestión estatal, ves que la movilidad de los directivos quizás ya no llegan a los 3 años. En 2 recambian los cargos, entonces eso también hace más difícil la implementación de un proceso de innovación.
Claro. Bueno, y ahí el apoyo de empresas privadas, estoy viendo que la Fundación Telefónica Movistar, hay, bueno, más allá del apoyo que tenés de un organismo internacional, de cooperación internacional como la OI, también funciona como apoyo económico y apoyo técnico.
Sí, de los dos. Y con la Fundación Telefónica, en realidad, hay una alianza de hace 15 años con el Arzobispado de Buenos Aires, con lo cual se viene trabajando en el desarrollo de distintas iniciativas. Uh-huh. Siempre de cultura digital, para la mejora educativa. Utopía nace de una preocupación también de la directora de la fundación, donde decíamos, bueno, ¿qué pasa con escuela secundaria? Y ya veníamos hace unos años diciendo, hay que generar un proyecto, pero que impacte en la escuela, no solamente destinado a los estudiantes o a los docentes con formación. Siempre las iniciativas que armaban con el arzobispado tenían que ver con enriquecer la propuesta de las escuelas, ¿no? Como un proyecto que viene del tercer sector y le da un poquitito más de, digamos, de visibilidad y enriquecimiento a la propuesta curricular. Este, en realidad, va al foco duro. Este toca la cultura y el modelo de escuela. Y era arriesgado también hacer una opción. Y ahí es que cuando nace Utopía, rápidamente se suma la OEI porque le vimos el potencial, sí. Las tres instituciones, y nos animamos a hacer un camino, que por otro lado es abrir la brecha, porque no está andado. Y por suerte a 3 años estamos implementando, tenemos diálogos con el gobierno de la ciudad, digamos, acerca de cuáles son algunas condiciones de flexibilización de normativa que permiten justamente estas transformaciones. Entonces empieza a tener mucho reconocimiento académico y acompañamiento de especialistas con mucha gratuidad. Entonces, de veras que estamos contentos y por otro lado, se deja en evidencia que es posible cambiar, que es posible hacerlo desde las escuelas, que hay un protagonismo de ellas, que muchas veces cuando las políticas públicas lo implementan cambios de arriba hacia abajo, bueno, me parece que hay una fuerza, digamos, distinta que viene de abajo hacia arriba, que genera otra cultura de trabajo conjunto. Por eso es que creo que en una segunda etapa deberían estar la conformación, como en otros lugares del país, ¿no? Como uh-huh. Del mundo, como en Barcelona.
Claro. Ahí te vas, iba a ir a ese ejemplo el año pasado, esta es la última que te hago. El año pasado, Luciana, tuve la posibilidad de entrevistar aquí en Bien Aprendidos a Pepe Menéndez. Pepe Menéndez es un pedagogo jesuita que trabajó un proyecto en Cataluña que se llamaba Horizonte 2020, que era hacer trabajar a las escuelas en red, muy exitoso y que hoy estás intentando o tiene los primeros pasos para ser replicado en el resto de España. Y se me ocurre que puede haber una analogía entre ese proyecto Horizonte 2020 y Utopía aquí en Argentina.
Sí, sí, a ver, nosotros tomamos algunas cosas de ese modelo. De hecho, Pepe Menéndez está dentro del equipo de expertos que acompaña y asesora. Nosotros tomamos, ahí hay algunos puntos de congruencia y algunos que somos diferentes. Ellos son, Horizonte 2020 es una red solo de jesuitas, con lo cual
claro,
todos tienen el mismo como proyecto educativo, solo que, bueno, distintos contextos de aplicación. Aquí en realidad tengo 16 distintos, porque aún ni las parroquiales tienen el mismo. Cada escuela tiene su propio proyecto institucional. Entonces era como más desafiante armar un modelo de cambio que dé la libertad y la autonomía a las escuelas para que dentro de este modelo puedan recrearse aún, digamos, encontrando puntos propios de la identidad institucional de cada escuela. Pero sí, miramos mucho Barcelona, digamos, la Horizonte 2020, el movimiento de las escuelas de Montserrat, e incluso uno que casi te diría fue más inspiracional para nosotros es Escola Nova 21, que ahí en Barcelona lo promueve la UNESCO, que comienzan agarrando 25 escuelas, las que le dicen escuelas de avanzada dentro de las escuelas, estaban las de los jesuitas también, y dicen, bueno, a ver, ¿qué están haciendo estas 25 que están cambiando el sistema? Y esas 25 comienzan a hacer, ellos le dicen zarza, digamos, redes de redes, y llega, digamos, a hacer tanto el liderazgo para la transformación, que en un momento tenían como 400, que el propio gobierno de Cataluña termina como tomando el modelo y fortaleciendo el impulso de transformación.
Claro, eso nos contaba Pepe el año pasado. Por eso me parece muy, muy importante que Utopía se desarrolle, que se instale como una demanda que tienen hoy las escuelas, esto de trabajar en red, de trabajar en equipo, de fortalecer los equipos de conducción de las escuelas. Me parece que también en algún momento sería interesante ir probando Utopía en el sector público porque tiene mucho para aportar.
Sí, sí, ese es el desafío y casi te diría el horizonte, al menos en términos de intenciones de las que conformamos el equipo más profesional. Creemos que esta es una primera etapa. Nosotros queremos contar los aprendizajes y que los contemos no solamente desde el relato de las escuelas, sino también que valide la universidad, que eso también le da legitimidad al proyecto. Y esto lo vamos a estar haciendo, Daniel, a fin de año, en noviembre, donde presentaremos los resultados de la investigación, que podamos construir una pedagogía de utopía. Y a partir de ahí, ojalá podamos abrir una segunda corte de escuelas, siempre con esta vocación pública que es para todos, ¿no?
Bueno, ahí estaremos en noviembre entonces con los resultados de Utopía y ojalá que se puedan seguir desarrollando porque es muy interesante, sobre todo porque los objetivos que se propone me parece que están a la altura de las demandas de lo que pasa en educación en los países que más han avanzado en los últimos tiempos en el mundo. Luciana Alonso es directora de Utopía, esta innovadora red de escuelas secundarias que está haciendo, no sé si sus primeros pasos, pero está de a poco llegando todo el sistema educativo, por ahora en el sector privado, pero quizás más adelante, como decía ella, en el horizonte está también trabajar en el sector público. Luciana, gracias por esta entrevista, te mando un abrazo.
Muchas gracias, Daniel, hasta luego. Un abrazo.
Bien aprendidos por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos en Radio Nacional, la radio de todos. Usted sabe que la educación intercultural bilingüe es una de las 8 modalidades que están incluidas en la Ley Nacional de Educación. Pese al respaldo que tiene a través de una normativa, la población indígena no accede al sistema educativo de la misma manera que el resto de los chicos argentinos. De hecho, la tasa de analfabetismo de los indígenas o de las poblaciones de los pueblos originarios de chicos de 10 años o más duplica el promedio nacional y quienes estudian aprenden poco en materias fundamentales. Este fue un dato que arrojó un informe del Observatorio de la Universidad Pedagógica Nacional, el UNIPE, que tomó los últimos valores disponibles del censo del 2010. A raíz de esta situación que atraviesan las poblaciones originarias de nuestro país respecto al acceso que tienen a la educación, los problemas que tienen de analfabetismo, surgió un proyecto que se llama DANI, proyecto que está llevando adelante la UNICEF, el CONICET y la Organización de Estados Iberoamericanos. Una de las profesionales que actúa en este proyecto es Verona Batiuk, especialista en educación inicial, una prestigiosa pedagoga que tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Ella trabaja en la OI. Verona, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos. Verona, contanos un poquito de qué se trata este programa, Proyecto DANI.
Bueno, DANI es un programa que está organizado, como vos dijiste bien, como un trabajo conjunto entre UNICEF, la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, y el CONICET. Es un programa que está orientado a niños aborígenes, centralmente que no hablan español cuando llegan a la escuela, cuando entran a las salas de jardín, o bien que tienen un dominio muy elemental de la lengua española. Entonces está orientado a niños de jardín infantes, de las edades 3, 4, 5 años, y también de primer grado, precisamente porque hay importantes controversias y dificultades que encuentran los docentes cuando un docente criollo que habla español se encuentra con un niño a cargo que no termina de entenderlo porque no dominan la misma lengua. Uh-huh. Así que ahí es cierto que, bueno, se presentan distintas dificultades para garantizar un proceso de alfabetización adecuado, que en el caso de estas poblaciones debería ser un proceso de alfabetización bilingüe desde el ingreso mismo de los niños a las instituciones educativas.
A ver, para saber a qué universo nos estamos refiriendo, doy otro dato. En la Argentina hay 1 millón de personas que se reconocen como pertenecientes a pueblos originarios. De ese 1 millón de personas, 250.000 son niños o adolescentes que asisten a la escuela. De esos 250.000, ¿cuántos son los chicos que ingresan al sistema de educación inicial o a primer grado de primaria y tienen estos problemas con el lenguaje?
Mira, no tenemos una cifra exacta porque no es un dato muy fácil de conseguir.
Sí, de conseguir, claro.
Exactamente. Lo cierto es que vos tenés un escenario en Argentina en donde, en general, en la zona norte hay mayor prevalencia de lenguas activas, es decir, de lenguas originarias que están en uso. Uh-huh. Nosotros con Dani es una producción que se hizo basada en la historia de un niño chaqueño que se llama Dani y es el protagonista, y él domina, o sea, su lengua materna es la lengua Kom o Toba. En el norte en general hay una presencia predominante del Kom y del Wichí, entre otras lenguas. Pero la propuesta de Dani está pensada como una propuesta bilingüe para niños que hablen distintas lenguas originarias, porque ese es otro de los problemas, digamos. Es un tema muy complejo que está muy disperso en el territorio, o sea, la población se encuentra dispersa en el territorio y además no tiene una representación cuantitativa importante. Entonces requiere como de mucho apoyo de políticas para poder llegar a esa población bien, de manera adecuada y en un momento oportuno para que esos años que son claves en el desarrollo lingüístico y cognitivo de los niños, que son los primeros años del jardín y de la primaria, potencien fuertemente sus capacidades expresivas, lingüísticas, de comprensión de tanto los textos orales como los escritos.
Sí.
Y bueno, los indicadores que señala el informe del observatorio de la UNIPE, bueno, son reales y igual son, digamos, del censo último, que esto es ya casi data de 10 años atrás. Aún así es un problema que se sostiene, ¿sí? Y que finalmente no está bien resuelto. Desde el punto de vista normativo, desde la Constitución Nacional hasta la Ley de Educación amparan el derecho de los niños aborígenes a acceder a una educación intercultural bilingüe. Pero desde el punto de vista de las políticas, todavía hay mucho camino por recorrer en la formación de los maestros que enseñan español y de los maestros que o de los referentes de la comunidad que muchas veces, aunque dominan la lengua originaria, no tienen formación docente específica, ¿entendés? Claro. Entonces hay todavía enormes desafíos. Pero Dani es una propuesta que está pensada con materiales para niños, con dos libros que se entregan en propiedad de los niños, son dos libros de imágenes con historias tanto de este protagonista y propias de su comunidad como de leyendas de la comunidad y de historias de cuentos más de la tradición de la literatura universal. Y están precisamente armados en imágenes porque lo que pretenden es que puedan enseñarse en distintas lenguas, que puedan ser un vehículo para enseñar el español como segunda lengua o para enseñar lenguas indígenas como segunda lengua. Y luego tiene una serie de guías que son las orientaciones didácticas, pedagógicas, para los maestros que acompañan cada uno de estos libros. Y finalmente, lo que tuvimos que elaborar también fue una serie de materiales pedagógicos que se incluyen como un material anexo a estas publicaciones, porque una de las cuestiones que observamos en el campo, en las escuelas, es que hay muchas falencias de material didáctico en estas escuelas, en las escuelas a las que asisten centralmente niños
adolescentes. ¿Y los docentes están preparados, Verona, para recibir estos chicos que ya no vienen al tener desconocimiento de la lengua española y al tener esa carencia, ya son distintos al resto del grupo que tienen que trabajar en clase? O sea, particularmente hay una atención hacia estos chicos, pero el docente está preparado se ubican docentes con esa preparación para atender estos focos.
La verdad es que lo que nosotros encontramos es que hay enormes dificultades. Uh-huh. O sea, la verdad es que lo que nosotros nos encontramos tanto en las escuelas que hemos observado en Formosa, en Misiones, en Chaco, en distintos lugares del país, hay importantes falencias en la formación de los docentes, porque esa no es una formación que se garantice en la formación inicial, en los institutos de profesorado donde se cursa la carrera. Y tampoco es un tema que ha sido parte como de la agenda de la política de la formación docente continua. Entonces tampoco ha habido mayoritariamente ofertas de capacitación que atiendan estas situaciones. Por eso nosotros hicimos este desarrollo. La verdad es que ahí el trabajo que ha hecho la especialista Gladys Ojea con el equipo de CONICET en esa producción es impecable, y la verdad es que es súper completo y está pensado precisamente para atender esa necesidad de formación docente.
Claro,
eso
bueno.
No quiere decir que no ha habido algunas iniciativas en esa materia, pero aún son muy insuficientes y no tienen el alcance ni la calidad que el sistema necesita.
No, por supuesto, pero además esta demanda de aprendizaje que tienen estos chicos con estas particularidades obligan a tener un tipo de capacitación docente focalizada en estas escuelas. Lo que pasa es que también no los tenés a todos los chicos ubicados en una misma escuela, sino que están dispersos.
Claro.
Digamos, eso te genera un problema, porque no es que vos tenés... A ver, en el Chaco, 500 chicos en esta situación y los tenés todos focalizados en una misma escuela. Los tenés en distintas escuelas, distintas áreas. O sea que tenés que preparar docentes para atender quizás a un alumno que te toca en una escuela y en otros casos a 20.
Sí, tal cual. Es así. O sea, la distribución geográfica es amplia de las poblaciones, y también la situación lingüística de los chicos es diferente, porque alguno puede entrar y tiene un dominio básico del español, y otro puede entrar al jardín y casi no hablar nada de español, y otro puede entrar y ser bilingüe porque domina las dos lenguas. Entonces todo es una complejidad. Sí. Que el docente necesita claramente tener herramientas didácticas para que ese proceso de educación sea un proceso de calidad adecuado y acorde al título que tiene esta modalidad educativa, que es intercultural y bilingüe. O sea, ahí todavía hay mucho trabajo por hacer. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, en los últimos años los gobiernos de estas provincias, sobre todo el norte, han ido designando progresivamente cargos de docentes aborígenes, que tienen distintas denominaciones. En Chaco se llaman auxiliar docente aborigen, en otras provincias se llaman de otro modo, pero está esta figura. Y también hay algunas incipientes iniciativas de formación de docentes bajo esa modalidad. Pero queda mucho todavía camino por recorrer. La verdad es que las situaciones en muchas escuelas que nosotros nos encontramos son muy críticas, porque precisamente los años pasan y los logros en materia de comprensión del lenguaje escrito y de producción de escritos es muy, muy...
Sí, muy escaso, digamos. Claro, sí, de baja calidad. Pero digamos este dato para comprender la magnitud también de este tema, ¿no? En el 2016, según datos oficiales, había 2.340 escuelas con al menos un alumno indígena. Estamos hablando, sí. 2.340 escuelas con al menos un alumno indígena. Y 987 escuelas con más de la mitad de su matrícula procedente de pueblos originarios. Es decir, en estas escuelas, 987 establecimientos con más de la mitad de la matrícula, a lo mejor era mucho más, si bien la demanda era mucho más alta, quizás era más sencillo armar un programa porque se podía trabajar en el conjunto. El problema es cuando son casos aislados. Me parece que ahí es más difícil.
Sí, en general hay como dos cuestiones, ¿no? Porque una cosa, el tema lingüístico es un tema muy, muy serio y muy crítico, por los dos costados, porque los niños al acceder al sistema educativo formal han de aprender a hablar español y a escribirlo, y eso a veces termina siendo algo que atenta contra su lengua materna, en el sentido de que van perdiendo su lengua materna. Lo importante de la escuela es que trabaje en los dos sentidos, por eso que la propuesta sea bilingüe, que la propuesta mantenga fuertemente la lengua de origen, y eso solo se puede hacer con representantes de la propia comunidad, y que garantice unos excelentes procesos de alfabetización en el español también. Uh-huh. Y además que considere todo lo que hace a la herencia de la cultura de cada una de estas comunidades, ¿sí? Pero bueno, está lo comunitario y lo cultural, y está lo lingüístico. Y sobre los dos aspectos es necesario trabajar para que estemos a la altura de lo que establece la ley y la Constitución Nacional.
Bueno, todo un desafío todo un desafío de respetar lo que marca la Ley Nacional de Educación, de sostener una educación intercultural y bilingüe para los chicos provenientes de pueblos originarios, pero también adaptarlos a los contenidos curriculares de la escuela, y para ello es necesario también acercarlos al idioma español, porque como bien señala Verona, o como bien señala este informe del UNIPE, al cual yo hacía referencia y sacaba datos, la mayoría de los chicos tienen problemas de lenguaje, y eso hace muy difícil el aprendizaje. Para eso nació este proyecto DANI, que están llevando adelante UNICEF, el CONICET y la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, y de parte de la OEI, Verona Batiu, que es especialista en educación inicial, tiene un trabajo profesional muy destacado, bueno, y es representante de esta institución en el proyecto DANI, y tuvo la amabilidad de charlar con nosotros unos minutos aquí en Radio Nacional para explicarnos los alcances del mismo, que son problemas que tienen que ver con la educación que tanto nos interesa, pero tan lejanos a los problemas que tienen la educación en las áreas metropolitanas. Y me parece excelente que un organismo internacional como la OEI o el CONICET y UNICEF, que son todos organismos también de cooperación hacia el sistema educativo de alguna manera, lo hayan abordado de esta manera. Así que lo mejor de la suerte con este proyecto, y estaremos al tanto de su recorrido para ir siguiéndolo a lo largo del año. Así
muchísimas
que,
gracias.
No, gracias a vos, Verona, por este muchísimas tiempo. Te mando gracias. Un abrazo. Chao.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, nos estamos yendo. Muy interesante también la nota que hicimos con Verona Batiuk, que es especialista de educación inicial, sobre el proyecto DANI, ¿no? Este trabajo que están haciendo sobre analfabetismo en educación indígena, que es muy importante para ciertas zonas del país porque muchos alumnos de pueblos originarios asisten a la escuela y no hablan en nuestra lengua, y hay que hacer un trabajo muy, muy detallado, muy puntual, y eso está haciendo Verona Batiuk junto con CONICEF y UNICEF. Bueno, y reitero, me encantó la nota que hicimos con Vera Rezach sobre la guía de concientización sobre la difusión de imágenes íntimas sin permiso, guía que está disponible para todos, para trabajar en las familias, pero también en las escuelas. Es muy importante conocerla, que no es una herramienta fundamental para que los chicos eviten problemas que después terminan siendo desagradables y caros a las emociones. Bueno, nos vamos. Nueve Funcheira, como siempre, en la producción. El querido Tano en la operación técnica en el día de hoy. Me voy. El próximo lunes a las 23 horas te esperamos aquí en Radio Nacional, la radio de todos, para hablar de educación en esto que es Bien Aprendido. Chau, hasta la semana que viene.